El siguiente sermón está titulado ¿Qué es el gobierno de Dios en la Iglesia número 8? El cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Antes de que comencemos, y espero poder terminar hoy, quiero que revisemos, primero que nada, las responsabilidades de los ancianos, porque hoy vamos a hablar la mayor parte del tiempo acerca de los ancianos de este punto de vista. Con la congregación, mientras están reunidos o cuando están individualmente en sus casas antes de reunirse, Cristo gobierna en sus corazones. Ese es el gobierno de Dios directamente hacia ellos. Cuando nos reunimos, todos tenemos la responsabilidad compartida en nuestra conducta y en lo que hacemos. Y si todos están amando a Dios y sirviendo a Dios desde su corazón, como deben hacerlo, ustedes encontrarán que va a haber un incremento en el conocimiento, en el amor, en la cooperación. Y encuentran también esto, que en los sermones que se dan, casi no se necesita corrección, ¿ok? Y yo sé que en nuestra organización pasada, en la que estábamos hace 30 y tantos años, casi, el hombre que estaba a cargo del ministerio, en esa iglesia jerárquica, decía a los ministros, ustedes deben dar un sermón de corrección cada mes o a más tardar cada 2 meses para mantener a los hermanos en línea. Y esa no es la forma en la que debe de ser. Tienes que enseñar el amor de Dios y todos amando a Dios y sirviendo a Dios y teniendo el Espíritu de Dios, cuando se reúnen, todas esas personas tienen una relación única por el Espíritu de Dios. Y es algo que debe de venir del Espíritu de Dios. Y no solamente entre los hermanos, sino también los que están enseñando y los que son los líderes. Ahora, con esta base, los ancianos y maestros son más bien como entrenadores. ¿Y qué hace un entrenador de un equipo? Inspira a que los jugadores hagan lo mejor que pueden. Y que para que hagan todo con armonía, con cooperación, entre todos los jugadores, ¿verdad? Asimismo en la iglesia. Tiene que haber armonía y cooperación entre todos los hermanos. Ahora, primero que nada, repasemos cuáles son las responsabilidades para todos, incluyendo para los ancianos, ¿ok? ¿Cuál es la primera responsabilidad que siempre tenemos que hacer y mantener? Número 1, amar a Dios el Padre y a Jesucristo. Número 2, siempre mantener la verdad de Dios cuando estás predicando y enseñando, y dividir correctamente la palabra de Dios, a la manera de Dios. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se aprovechen de los hermanos al pervertir la palabra de Dios para usarla para sus propios beneficios. Eso lo vimos en un sermón previo, no me acuerdo qué número era, pero muchas iglesias de Dios justifican sus gobiernos jerárquicos yendo a Éxodo 18. Pero Éxodo 18 no es el mandamiento de Dios. Es el consejo de Jetro, el suegro de Moisés, acerca de cómo controlar un grupo de personas, los hijos de Israel, que estaban saliendo de Egipto y que eran carnales y que eran rebeldes y que no tenían el Espíritu de Dios. Y necesitan ese tipo de control. ¿Entendían todavía la ley de Dios? No, porque todavía ni siquiera llegaban al monte Sinaí. Nada más escuchaban lo que Moisés les había enseñado. ¿Tuvieron el Espíritu Santo de Dios? Nunca. Nunca. Así que por eso no pueden tomar esa estructura de gobierno en la estructura de Israel y decir, esto es lo que tenemos que usar en la iglesia, porque está en la Biblia. Y si se fijan, hay muchas cosas en la Biblia que tenemos que discernir que no son espirituales y que no debemos hacer. Así como debemos discernir que en la Biblia hay muchas cosas que se están refiriendo al pecado y que son cosas que no debemos hacer, que están ahí como ejemplos. No porque algo esté en la Biblia lo tenemos que hacer, ¿ok? Siempre mantengan la verdad de Dios, dividan correctamente la palabra de Dios. Número 3, cedan ante el Espíritu Santo. Quiere decir que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Por eso vimos en los requisitos para un anciano que no debe demandarse solo. Por eso es que Jesús dio el ejemplo perfecto antes de ser crucificado. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no es eso lo primero que decimos en la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo, así como es en la tierra. Y la voluntad de Dios se hace en todo el mundo, en las naciones carnales del mundo y en su iglesia. Y vamos a ver que Dios da mucha latitud a los hermanos para que aprendan las lecciones que tienen que aprender para cambiar. Y si no cambian, entonces Dios interviene de una forma más poderosa. Por eso es que tenemos que ceder ante el Espíritu Santo. Y en 2 de Timoteo 1, Pablo le dice a Timoteo, agita dentro de ti el Espíritu Santo que tienes por la imposición de mis manos. Y esa es una responsabilidad diaria de todos los que son ancianos y también de todos los miembros que tienen el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que tienen que hacer es leer acerca de la Odisea, lo cual han oído toda su vida, lo cual lo hemos escuchado siempre, pero después de verlo, ver las características de nosotros, pero nunca nos consideramos de la Odisea, ¿verdad? Número 4. Que guíe y dirija a su familia. Hay una diferencia en la familia porque estás también guiando a niños carnales que no tienen el Espíritu de Dios. Y aún así, pues deben de aprender a obedecer la letra de la ley mientras vivan dentro de nuestra casa. Número 5 entonces es el amor y el servicio de los hermanos. Así que ahora veremos la autoridad y estos son los principios que aplican a los ancianos y los cuales también se aplican a todos dentro de la congregación. Ok, así que veamos lo que es la autoridad que tiene un ministro. Y nos vamos a enfocar un poco más en eso hoy para ver cómo Pablo usaba su autoridad y cómo instruyó a Tito y cómo debe de ser usada. También hemos visto las cosas que se refieren a arreglar pleitos con Mateo 18. Vimos todo eso. Primera de Corintios 6. Y también tenemos que entender que Dios no es el autor de confusión. Así que no debería de haber confusión dentro de la iglesia. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos los puntos de autoridad que vamos a repasar y después vamos a profundizar en ellos. Número 1. Alimenten al rebaño. Siempre recuerden que todos los hermanos le pertenecen a Dios. No le pertenecen a ningún ministro. Él no es su dueño, Él no los llamó, Él no les dio el Espíritu Santo, aunque oró por ellos y los aconseja y les impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo al haberlos bautizado. Tienen que alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Número 2. Debe de edificar o construir la iglesia. Y también la iglesia debe de edificarse a sí misma. Es decir, el comportamiento de cada uno es también para edificar a toda la iglesia. Así que vayamos aquí a Efesios 2 y luego iremos a Efesios 4. Efesios 2. Y aquí vamos a ver algo muy interesante acerca de lo que está haciendo Cristo, porque mientras que estén enseñando y predicando la palabra de Dios y edificando a los hermanos y a la iglesia, es Cristo quien hace que todo esto funcione. ¿Ok? Así que vayamos a Efesios 2, verso 18. Porque a través de él nosotros ambos, esto es judío y gentil, tenemos acceso directo por un espíritu al Padre. Y de allí fluye todo. De allí viene toda la autoridad del Padre y de Jesucristo hacia los hermanos, hacia los ancianos. Y como lo veremos más adelante, aún el apóstol Pablo dijo que él suponía que Dios puso a los apóstoles hasta el último lugar. Esto concuerda con lo que dijo Jesús, que si quieres ser el más grande, tienes que ser el siervo de todos. Verso 19. Así entonces ustedes ya no son más extraños y extranjeros, sino son conciudadanos con los santos y son de la familia de Dios. Están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, profetas en este caso no es necesariamente los profetas del Antiguo Testamento, porque también vemos que hay profetas en el Nuevo Testamento, como lo vemos en Hechos 15. Profetas en el Nuevo Testamento dicen lo que pasa con la palabra de Dios, no necesariamente enfocándose en el futuro, sino que es alguien que habla inspiradamente de parte de la palabra de Dios para edificar a los hermanos. Y vamos a ver que todo esto encaja perfectamente y de una forma maravillosa que Dios ha planeado. Pero recuerden, no puede funcionar a menos que haya conversión, el Espíritu de Dios y el amor de Dios en cada uno de los que están involucrados. También vamos a aprender acerca de cómo tratar con los que son rebeldes. Porque hay algunos que quieren nada más entrar a la iglesia para causar problemas. Y vamos a ver cómo Dios dio autoridad para lidiar con eso. Jesucristo siendo la piedra angular. ¿Ok? Y déjenme contarles que estaba hablando con una persona que llamó a la oficina y estaba tan contento porque había estado usando el sitio de internet por unos meses y había estado en algunas de las otras iglesias de Dios y había ido para allá y para acá tratando de entender. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo nunca oí la voz de Jesucristo en esas iglesias. Dice, no es que tu voz sea la voz de Cristo, pero si tú estás enseñando lo que Jesucristo enseñó, entonces ¿qué estás escuchando? La voz de Cristo. ¿Y qué dice? Ahí en Juan 10, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me conocen a mí. Así que es una categoría espiritual especial en la que estamos. Y al entender esto, nos motiva más para desarrollar el amor de Dios, ceder ante el Espíritu de Dios, crecer en gracia y conocimiento y todo eso. Verso 21, en quien todo el edificio, siendo conjuntamente equipado, así que Dios está haciendo algo mucho más allá de lo que podemos ver o entender, está incrementándose hacia un templo santo en el Señor, en quien ustedes también están siendo juntamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu. Ese es el propósito de la iglesia y la meta. Y como lo veremos más adelante, tengo que dar un sermón acerca de eso también. Las iglesias protestantes están siendo destruidas por sus mega iglesias. están siendo absolutamente destruidas. Leí una encuesta que hicieron acerca de beneficios de salud para ministros y beneficios de retiro para ministros y encontraron que, con excepción de las mega iglesias, la congregación protestante promedio está justo alrededor de 100 personas. Y este sábado en la noche, Rick Warren, el pastor de la iglesia Saddleback del sur de California, quien es uno de los principales destructores de iglesias protestantes, por su iglesia llamada, se llama la iglesia impulsada por propósito. Lo cual son cosas carnales, no es nada espiritual. Es como Joel Osteen. Y Joel Osteen es una persona bastante dulce. Bueno, excepto por su esposa, que se enojó, hizo un teatro tremendo con una sobrecargo de una aerolínea comercial. Pero también tenemos que entender que Satanás va a usar todos los recursos que tenga a su alcance y todas las personas a su alcance para destruir a todos los que tengan el conocimiento de Dios o parte del conocimiento de Dios. Así que vamos a ver que las iglesias protestantes dentro de 10 años casi no van, ¿cómo lo puedo decir? Va a ser un método muy ineficiente para proclamar la religión. Lo mismo que pasa con los centros comerciales grandes. Llegan los centros comerciales grandes y cierran las tiendas chiquitas. Y es lo mismo que está pasando con las mega iglesias. Y es en las iglesias chicas donde encontramos que se adhieren un poco más a la palabra de Dios, aún siendo protestantes. Ahora vayamos aquí al capítulo 4 de Efesios, verso 15. Y aquí, esto es lo que todos nosotros debemos hacer, ¿ok? Efesios 4, 15. Sino manteniendo la verdad en amor. Manteniendo quiere decir estarla usando, guardándola, soportándola en amor. Podamos crecer en todas las cosas. Y vemos que este es todo el propósito de la iglesia. Crecer en todas las cosas en quien es la cabeza, Cristo. De quien todo el cuerpo, adecuadamente estructurado y compactado, por eso que cada coyuntura suple. Así que todos dentro de la iglesia de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios son importantes para Dios e importantes para la congregación. Y son importantes para el grupo. Y todos deben estar creciendo en gracia y conocimiento para que puedan proveer a la iglesia. Y cuando la iglesia se reúna, y la iglesia cuando se reúna tenga amor y esperanza y fe y ánimo y edificación. Porque especialmente en los días malos en los que vivimos, ¿de dónde vamos a obtener estas cosas? ¿Dónde las vamos a encontrar? Y si no las podemos encontrar dentro de las congregaciones de las iglesias de Dios, yo pienso que Dios va a juzgar muy fuertemente eso, porque así es como debe ser. De acuerdo a su trabajo interno, en la medida de cada parte individual, está haciendo el incremento del cuerpo hacia la edificación del mismo en amor. Esto nos dice bastante. Y como verán en la carta que voy a enviar antes de que reciban este mensaje, ustedes van a darse cuenta que todo el gobierno de Dios está basado en el amor. No está basado en un régimen carnal. Tenemos orden porque esto viene de Dios y todas estas cosas son importantes. Punto número 2. Edificar la iglesia y construirla. Así que no es nada más el trabajo de los ancianos solamente. Porque si todo mundo está dependiendo del anciano para que esto pase, entonces ¿qué tienes? Tienes personas que están mirando a un hombre en lugar de ver a Dios. Número 3. No dejes que entre falsa doctrina. Y eso se tiene que manejar directamente y tiene que ser manejado con firmeza. Ahora, si es una cosa acerca de entender la verdad, está bien. Investígalo, compruébalo, porque tenemos que probar todas las cosas. Y eso es algo diferente. Y vamos a hablar acerca de eso un poquito más adelante, pero ahora vayamos a 2 de Corintios 11. Vamos a regresar a 2 de Corintios más adelante también, pero ahora vayamos a 2 de Corintios 11 y veamos qué sucede cuando los miembros de la congregación no están cumpliendo su responsabilidad también. Afecta a todos los demás. Y la razón por la que tenemos a 1 y 2 de Corintios es para que entendamos los problemas en las iglesias de Dios cuando hay mucha carnalidad y cuando hay falsa doctrina. Y nosotros nos ha tocado vivir todas estas cosas, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, vayamos aquí a versículo 1. De 2 de Corintios 11. Ojalá pudieran tener conmigo un poco de tontería, pero ciertamente la tienen conmigo, porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios, porque los he desposado con un esposo para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo. Pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Porque ciertamente si alguien viene predicando otro Jesús, a quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron, ustedes se contentan con esto como algo bueno. Y lo hemos visto en el canal de noticias Fox, que se dice que es justo y balanceado, ¿verdad? No. Si no es la verdad, no es verdad. Así que no hay que permitir esto. Vamos a ver qué más nos dice la epístola de Tito. Ok, así que vayamos a la epístola de Tito. Capítulo 1, verso 9. Y también es cierto, como lo evidencia esta epístola de Pablo a Tito, que hay personas con las que es más difícil trabajar que con otras personas. Hay gente que llega nada más para causar problemas. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Te vas a aguantar nada más porque no tienes, por así decirlo, los pantalones para hacer frente a esas personas? Aún entre los miembros. Así que vayamos a Tito 1, verso 9. Sosteniéndose firmemente a la palabra fiel, esto es a los que deben de ser, a los que van a ser ancianos, ¿okay? De acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, para que pueda ser capaz de animar con sana doctrina y condenar a aquellos que contradicen. Y aquí vemos en este versículo que habla de la sana doctrina. Otra vez encontramos que habla de la doctrina y condenar a aquellos que contradicen. Es decir, los condenas al punto de su propia ignorancia y de las cosas que ellos proponen. Verso 10. Porque hay muchos rebeldes y vanos habladores y engañadores, especialmente aquellos del partido de la circuncisión. Y por supuesto que ellos tenían muchos problemas con los judíos. Y estaba viendo en las noticias que en Nueva York un grupo de judíos ortodoxos quieren establecer su propia comunidad judía ortodoxa, kosher, dentro de Brooklyn. Y una de las cosas que este grupo promueve para que las personas hagan en su cena del viernes en la noche es que hagas tu propia Biblia. ¿Qué significa esto? ¿Sentarse a escribir una Biblia? No. Significa que como es sábado, tienes tu alimento del sábado de la forma que tú quieras tenerlo. Puedes tener tu cena del sábado de la forma que tú quieras. Así que estás creando tu propia Biblia. Pero ¿para qué tener una cena en el sábado si no es para honrar a Dios y para agradecerle a Dios? Y luego en el programa mostraron todas las tradiciones y todas las cosas que ellos tenían que hacer para que la comunidad se hiciera kosher. ¿Y qué nos recuerda esto? Se remonta a Génesis 4, al camino de Caín. Esto es, tú ostentas el nombre de Dios, pero honras a Dios de la forma que a ti te gusta, en lugar de la forma que a Dios le gusta, y de la forma que Dios quiere. Ese es el camino de Caín. Ahora veamos, verso 11. Cuyas bocas deben ser calladas. Y veremos después que eso significa, incluso si es necesario, que sean expulsados de la congregación para que no se reúnan con los hermanos, quienes están corrompiendo familias enteras, enseñando cosas que no deberían por amor de ganancia egoísta. Ahora, la ganancia egoísta puede venir de muchas formas. Vanidad, personas que te están adulando, tener personas que te sigan, o tratar de obtener dinero o servicios. Y todas esas son formas de ganancia egoísta, carnal. Verso 12. Uno entre ellos, incluso uno de sus propios profetas, dijo: los cretenses son siempre mentirosos y malos, bestias salvajes y glotones perezosos. Este testimonio es verdadero. Por esta razón debe reprenderlos severamente para que puedan ser sanos en la fe. Y esa es la única razón para reprender. Pero como ustedes pueden ver, muestra lo siguiente. Cuando no hay conversión, cuando no hay profundidad de entendimiento, cuando no están cediendo a Dios, cuando no están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces va a pasar esto. Ahora, ¿qué pasa si tienes un anciano que está inmiscuido con este tipo de gente carnal? Lo que viene sucediendo es que las personas que sí están realmente convertidos, si no hay nada que pueden hacer, se tienen que salir, se tienen que ir, no prestando atención a mitos judíos y mandamientos de hombres, los cuales alejan de la verdad. Así que no nada más tenemos ahora mitos judíos, tenemos mitos católicos, protestantes, hindúes, de todo tipo de mitos. Mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombres nunca puedes desarrollar carácter espiritual. Y tenemos que entender esto. Verso 15. Aquí muestra una comparación en actitud y en conversión. Para los puros todas las cosas son puras, pero para aquellos que son profanos e incrédulos, y que tratan de apoderarse de la situación y que tratan de obtener poder e influencia, y eso lo podemos leer en Tercera de Juan. Incluso le prohibieron al apóstol Juan, imagínense en su ancianidad, gente que lo veía y decían, bueno, pues ya se murieron todos los apóstoles y él ya está muy viejo. No sabemos si todavía está haciendo lo que Dios quiere que haga. Y dio este libro de Apocalipsis y nada de lo que dijo ha pasado, así que no sabemos realmente si él está diciendo la verdad. Tenemos que cambiar y hacer cosas diferentes, nuevas. Y simplemente estoy parafraseando aquí lo que habla en Tercera de Juan. Ni siquiera dejaban entrar al apóstol Juan. Pero para aquellos que son profanos e incrédulos, nada es puro, sino que ambas, sus mentes y conciencias son profanas. ¿Por qué? Porque no están convertidos. Por eso es que es absolutamente esencial tener el Espíritu de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios, y que todos se combinen estos elementos para construir, para edificar, para servir a Dios con todo nuestro corazón y mente y alma y ser. Y hemos visto que llegan personas que son aparentemente muy dulces, muy buenos, son muy dinámicos, que hablan muy bien, pero realmente tienen el Espíritu de Dios. Esa es la prueba, realmente. Verso 16. Ellos personalmente profesan conocer a Dios, pero en sus obras lo niegan, siendo abominables y desobedientes y reprobados hacia toda buena obra. Y toda buena obra no nada más son las buenas obras carnales que vemos externamente, sino que reprobados en toda buena obra que Dios está haciendo en la mente. Aquí vemos más instrucciones en Tito 2. Y vayamos al verso 10 de Tito 2. Y lo demás quiero que lo lean ustedes en su casa. Primera y segunda de Timoteo y Tito también. Que lo analicen. Aquí está hablando acerca de los esclavos. No tomando indebidamente nada. Y eso también aplica a todos nosotros, ¿verdad? Sino mostrando toda buena fidelidad, para que puedan dar crédito a la doctrina de nuestro Salvador Dios en todo, porque la gracia de Dios, la cual trae salvación para todos los hombres, ha aparecido, enseñándonos que, habiendo negado la impiedad y las concupiscencias mundanas, debemos vivir moderadamente y justamente y piadosamente en este mundo presente. Y eso es algo que tenemos que hacer todos los días, cada minuto de cada día. Piensen acerca de eso. Y ser convertido y tener el Espíritu de Dios y estar esperando el reino de Dios no es decir, bueno, yo voy todos los sábados a la iglesia y con eso me basta. No, es una forma de vivir todos los días. Verso 13, buscando la esperanza bendita y la aparición de la gloria de nuestro Salvador y gran Dios Jesucristo. Y esto nos hace difícil entender cómo hay personas que pueden decir que Jesucristo no era Dios antes de que fuera humano. Lo que dice aquí. Verso 14, quien se entregó a sí mismo por nosotros para que pudiera redimirnos de toda ilegalidad y purificar para sí mismo un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Verso 15. Habla estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad. Así que cuando sea necesario ejercer autoridad, hay que hacerlo. Porque Dios le pide cuentas al anciano y al ministro y también a los miembros para que cuiden la verdad, para que amen la verdad y no dejen que estas cosas se aferren a la iglesia. Así que hay instancias en las que hay que reprender con toda autoridad. A veces tienes que decirle a las personas, ¿sabes qué? Como tú crees eso, es mejor que no vengas. Ahora, si no quieren dejar de venir, entonces tienes que decirle, sabes que no eres bienvenido aquí. Y si no quieren hacer eso, entonces la congregación completa tiene que decirles, no eres bienvenido. Así que no debemos de dejar que entre la falsa doctrina. Hay que cuidar la doctrina, la verdad. Número 4, orar por los hermanos. Pónganlo en sus notas allí en Efesios 1. Número 5, ungir a los enfermos. Es muy importante porque una señora me llamó una vez y esta señora estaba muy enferma y oró por 2 horas y su esposo oró también porque era una situación muy terrible y finalmente a las 3 de la mañana me llamaron y yo oré por ella y el dolor cesó. Y hablando con ella después, ella me dijo, ¿cómo es que cuando yo oré, seguí sufriendo, pero cuando tú oraste por mí, se cesó el dolor? Y le dije, es que Dios dice que tienes que llamar a los ancianos de la iglesia. De otro modo, ¿por qué diría que unjan a los enfermos, los ancianos? El número 5 se relaciona con lo que cubrimos aquí un poquito en el número 3. Ahora el número 6, corrección. La corrección es una cosa muy interesante, porque la mejor forma de corregir es inspirar a las personas para que quieran cambiar. Y eso lo haces por medio del amor y el Espíritu de Dios. Ahora vayamos aquí a 2 de Corintios 1, de nuevo, y veamos cómo Pablo usó su autoridad apostólica y la forma en la que rogó a los hermanos primero. Y si ustedes leen 1 de Corintios, se darán cuenta que había muchos problemas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, decían. Y Pablo les dijo, ustedes son carnales. Está Cristo dividido. Ustedes están siguiendo hombres. Y tenían problemas con incesto, tenían problemas con falta de juicio, había fornicación, cosas sacrificadas a los ídolos. Tenían muchos problemas. Incluso algunos estaban diciendo que ya había pasado la resurrección, la cual es la base para la cristiandad verdadera. Así que en 2 de Corintios les dice ahora, en el capítulo 1, miren, yo he sufrido mucho, pero hemos sido confortados en que ustedes han sido confortados y todo esto es para que ustedes sean competentes. Pero aquí, al final del capítulo 1, veamos lo que dice aquí, en el verso 15, 2 de Corintios 1:15. Y Pablo estaba viajando y trató de ir hacia ellos, pero no había podido visitarlos. Así que les estaba explicando por qué no había podido ir. Verso 16. Y después de haber llegado junto a ustedes, yo intenté viajar por Macedonia y venir de nuevo desde Macedonia a ustedes y luego ser acompañado por ustedes a Judea. Esto es, con toda la comida y los víveres por la hambruna que estaba pasando en ese entonces. Ahora, verso 17. Luego entonces, al planear este viaje, ¿usé quizá de ligereza? ¿O son motivadas por la carne las cosas que resuelvo hacer para que haya conmigo vacilación entre sí y no? Suena como una campaña política, ¿verdad? ¿No es interesante que todo mundo está bien a gusto con sus mentiras, pero esperan que los políticos siempre digan la verdad? Así es. Acuérdense de Daniel 4, que Dios pone sobre las naciones a los hombres más viles. Y entre más vivan, más se van a dar cuenta de que eso es verdad. Muy esporádicamente son los líderes de las naciones gente de buen carácter moral. Verso 18. Mas Dios es fiel para que nuestra palabra a ustedes no fuera sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, quien fue predicado por nosotros entre ustedes, por mí, Silvano y Timoteo, no fue primero sí y luego no, pero en él siempre ha sido sí. Porque cualesquiera que sean las promesas de Dios, en él está el sí y en él el amén con gloria a Dios de nosotros. Y fíjense hacia dónde los apunta todo el tiempo. Esto es lo que es tan importante. No los está apuntando hacia él mismo, aunque después lo tiene que hacer para probar un punto, pero eso lo vamos a cubrir más adelante. Pero aquel que nos establece con ustedes en Cristo y quien nos ha ungido es Dios. Y todos los que tienen el Espíritu Santo de Dios han sido ungidos con el Espíritu de Dios. Y lo vamos a ver aquí más adelante. Y todos aquellos que están sirviendo como ancianos o en cualquier otra capacidad, también han sido ungidos con una porción adicional del Espíritu Santo para enseñar y todas esas cosas. Así que es Dios detrás de todo esto. Verso 22. Quien también nos ha sellado hacia Él y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto es el don de la vida eterna al ser engendrados por Dios para poder desarrollar el carácter de Dios y caminar en buenas obras. Verso 23. Pero invoco a Dios para dar testimonio de mis intenciones para que para tenerles consideración no fui aún a Corinto. Porque él sabía que si cuando llegaba y no había arrepentimiento hubiera tenido que darles mucha corrección. Así que les dio un poco de espacio y tiempo para que cambiaran. Por eso es que mandó a Timoteo y a Tito para que les ayudaran y ver cómo reaccionaban. Verso 24. No que ejerzamos señorío sobre su fe. Ahora, este es un verso clave, muy importante. ¿Quién es el Señor sobre todos nosotros? Cristo. No que ejerzamos señorío sobre su fe, sino porque estamos trabajando con ustedes para incrementar su gozo, porque ustedes permanecen por fe. Así que incluso aquí tenemos al apóstol Pablo, el que trabajó más duro que todos los apóstoles, quien escribió más libros en el Nuevo Testamento que cualquier otro apóstol, y que pasó por todas las cosas que pasó, porque se acuerdan que cuando fue llamado, le dijo Cristo que le iba a mostrar las cosas que tenía que sufrir por el Evangelio. Y fue escogido especialmente por muchas razones, un llamamiento especial. Y ahora vayamos a la siguiente pista, por favor.